Buenas tardes, familia. Por la gracia del Señor estamos reunidos nuevamente para estudiar su palabra y como cuerpo de Cristo, todos los creyentes en el mundo, aquellos que han recibido el Evangelio, hoy domingo, primer día de la semana, nos congregamos para exaltar al Señor, a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, fue sepultado y resucitó un domingo en la madrugada. Y por eso el pueblo de Dios se reúne el domingo para celebrar el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Así que esta es una reunión de victoria más que de derrota, más que de tristeza. Y esa verdad del Evangelio debe sustentarnos, debe sostenernos, debe animarnos, cualquiera que sea nuestra situación. No hay nada que el Evangelio no pueda cubrir, que no pueda superar. Entonces, con ese gozo de pecados ya perdonados, ya pagados en la cruz, somos cristianos victoriosos. Quizá molidos por la enfermedad, quizá afectados por la crisis, quizá enfrentando pruebas familiares, pruebas laborales, pruebas emocionales. Pablo dijo, maltratados, golpeados, pero no derrotados por causa de esta verdad del Evangelio de Jesucristo. Vamos a estudiar el día de hoy Génesis capítulo 19. Hace dos semanas comenzamos esta historia que comenzó en el capítulo 18, la visita de dos ángeles acompañando a Dios para traer un par de noticias al mundo. Dos noticias a Abraham, una buena y una mala, ¿se acuerdan? La buena noticia es que finalmente el hijo prometido de Abraham, o para Abraham y Sara, finalmente llegaría un año después. Y la mala noticia es que habría juicio para la ciudad de Sodoma y de Gomorra y las ciudades del valle de Sidim. Sodoma y Gomorra llegaron a ser representantes de la impiedad y de la homosexualidad en la antigüedad. Y hoy, en el capítulo 19, veremos cómo Dios va a juzgar a estas ciudades, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas del valle de Sidim. De hecho, la palabra sodomía tiene su origen en la palabra o el nombre de la ciudad de Sodoma, un término que ha sido y fue usado para describir actos sexuales llamados por Pablo en Romanos capítulo 1, pecados contra naturaleza, particularmente haciendo referencia a los pecados de homosexualidad, zoofilia y entre otros, que no necesitamos escuchar esos nombres. Pero son pecados contra naturaleza. En Sodoma, Gomorra y estas ciudades antiguas practicaban estos pecados. Bien, el capítulo 19 es un capítulo largo, si ya tienes tu Biblia ahí a la mano abierta en Génesis 19, verás que son 38 capítulos. Así que tenemos que caminar rápido por este sendero. Y veremos cuatro secciones en el capítulo 19. En primer lugar, veremos la maldad de Sodoma. Es decir, no es que alguien pueda decir, Dios es injusto, ¿cómo va a destruir? Como la mente carnal, impía, no regenerada, puede reparar ante el juicio y el trato de Dios. Pero veremos la maldad de Sodoma, versículos 1 al 11. Luego veremos Lot debe huir de Sodoma, versículos 12 al 23. Luego veremos la destrucción de Sodoma, versículos 24 al 29. Y finalmente veremos la perversión, no se quedó en Sodoma, versículos 30 al 38, sino que acompañó a Lot y su familia y veremos cómo se impregnó en ellos. En primer lugar, veremos o veamos la maldad de Sodoma. Versículos 1 al 11, dice así Génesis 19, 1 al 11. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo, «Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino». No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Más bien cenaron, ¿verdad? Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. En primer lugar, veamos la maldad de Sodoma. Por si alguien tenía dudas de por qué el juicio de Dios fue severo, fue certero, aquí se describe la maldad de Sodoma. Versículo 1 dice que los dos ángeles llegaron a Sodoma. Estos dos que acompañaban a Dios en esta doble misión a la tierra, una misión para derramar gracia sobre Abraham y por ende al pueblo de la fe representados por Abraham, y la segunda misión, traer juicio, derramar juicio sobre Sodoma y las ciudades del valle de Sidim. Estos dos ángeles, al igual que Dios, habían adoptado cuerpo humano. No es que parecían humanos, es decir, no eran unos hologramas que estaban ahí, que los tocabas y tu mano los traspasaba porque parecían hombres. No, adoptaron de alguna manera milagrosa, digo, para Dios no hay nada imposible, lo dice el capítulo 18, cuerpo humano. ¿Sí? Y esta es una representación o una tipificación de lo que será la futura encarnación de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces estos ángeles y Dios tomaron cuerpo real. Jesús en un futuro tomaría cuerpo humano, nacería como hombre, crecería, se desarrollaría, su cuerpo crecería y moriría en la cruz. Después resucitó con ese mismo cuerpo y ascendió a la presencia de Dios con ese cuerpo. No es que ascendió al cielo y dejó su cuerpo ahí botado y se desapareció. Él subió al cielo con un cuerpo glorificado y está sentado en el trono de Dios con cuerpo glorificado. Lot, versículo 1, dice que se percató de la llegada de estos forasteros y los invitó a pasar la noche en su casa. Ahora, Lot no es el único que está sentado en la puerta. Lo que esto significa es que Lot era un hombre importante, había llegado a tener autoridad en el pueblo, en la ciudad, de tal manera que el versículo 10 le dicen que ya es juez, es parte del juzgado de la ciudad de Sodoma, por su ética seguramente. Digo, Lot no era como Abraham en su fe, pero comparado con los sodomitas, Lot era un hombre perfecto. De tal manera que de inmediato le dieron cargos políticos en la ciudad, y ahora, en la antigüedad, la gente, los políticos, sesionaban en la entrada de las puertas. Entonces, aquí en este momento Lot está sesionando con el juzgado de la ciudad, es parte de la corte de la ciudad de Sodoma, y están en la puerta. Versículo 2. Lot se da cuenta de estos dos forasteros y les dice: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. ¿Qué dijeron los ángeles? No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Pero obviamente estaban probando a Lot a ver qué hacía. Versículo 3. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comió. Igual que su tío, o sea, traía buena educación, buena escuela, Lot. Pero si se dan cuenta, Lot no era el único que había sesionado en la corte a la entrada de la ciudad, pero fue el único que ofreció hospitalidad a estos forasteros. Eso significa que los sodomitas, aunque en la antigüedad la hospitalidad era parte intrínseca de los pueblos, los sodomitas no lo eran. Y Lot ofrece preocupadamente hospitalidad a sus forasteros. Pero la insistencia del versículo 3, cuando casi los forza y les dice no, les rogó con insistencia, dice el versículo 3, y finalmente ellos fueron con él, se hospedaron en su casa, no era solamente porque Lot quería ofrecer este acto de hospitalidad. Había algo más. Lot sabía, porque conocía bien a su gente, sabía de lo que los sodomitas eran capaces si estos dos hombres se quedaban a dormir en la plaza. Si no, vean lo que dice en el versículo 4. Bueno, lo que dice el versículo 4 describe la hospitalidad de Lot. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Ahora, esta palabra en español no tiene el peso que en el original hebreo. ¿Qué significa conocer en español? De un hola, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, ¿no? Qué placer conocerte. Bueno, en el hebreo aquí realmente la traducción no funciona, pero por lo que dice a continuación, versículos 6 al 8, para Lot conocer no era conocer, del mexicano conocer. No es un mexicanismo, es un hebraísmo. Estos versículos que acabamos de ver y los que vienen son un concentrado de la perversión de esta ciudad de Sodoma. La frase, o las frases, todo el pueblo, y la frase desde el más joven hasta el más viejo sin excepción, revelan la perversión de los sodomitas. Imagínense, están durmiendo los ya Lot, su familia y los invitados, medianoche, dice el versículo que mientras dormían, empiezan a escuchar un tumulto, porque toda una multitud de hombres, desde el más joven hasta el más, imagínense, desde el más jovencito, ya pervertidos, una multitud llena de lascivia y de lujuria, se agolpan a la casa de Lot, porque habían dos hombres allí que les eran atractivos para tener relaciones homosexuales. Alguien se preguntará, pastor, ¿de dónde saca usted que estos tienen planes de relaciones homosexuales? ¿No dice ahí que nada más los quieren conocer? Lot, saca a tus invitados, queremos conocer, saber sus nombres, de dónde vienen, ¿no? A ver si podemos obtener su teléfono, ¿no? Como dice Flores, su WhatsApp, su Facebook. ¿Cómo sé yo que no quieren ese tipo de conocimiento, sino que el otro tipo de conocimiento, a su estilo sodomita? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo asegurar que ellos estaban planeando una orgía homosexual en estos? Ah, bueno, por lo que dice Lot, versículos 6 al 8. El texto lo dice. Vean cómo interpreta Lot. No lo estoy interpretando yo. ¿Cómo interpreta Lot esta visita acalorada, alocada de esta multitud perversa en los versículos 6 al 8? Dice: entonces salió Lot a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. En primer lugar, cerró la puerta. En segundo lugar, vean lo que dice: hermanos míos, les ruego que no obren como perversamente. ¿Acaso está diciendo? Sí, claro, por supuesto, se los presento. No, Lot sabía qué significaba el hebreo conocer en aquel tiempo. No obren, era una perversión lo que estaban planeando. No es mi idea, no es mi interpretación, es la palabra inspirada del Espíritu Santo. Ellos planeaban obrar perversamente. Versículo 8, vean, ¿de qué manera perversa querían obrar? Bueno, versículo 8, miren, tengo dos hijas, dice Lot, que no han conocido varón, son vírgenes. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Esta es la obra perversa que estaban planeando estos sodomitas, pero no hagan nada con estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Lot sabía lo que planeaban los sodomitas. Sabía cuáles eran las intenciones de los sodomitas. Los conocía bien. Ya había vivido suficiente tiempo ahí. Por eso Lot usa las frases, no obren perversamente, y la frase, tengo dos hijas que no han conocido varón, permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Lot está en una tensión ética, donde no quiere que a estos hombres le hagan este abuso homosexual, pero está por otro lado ofreciendo a sus propias hijas para que sí lo hagan. O sea, sí o no, ¿eres ético o no lo eres? Hay una tensión en la ética de Lot. Está, nunca había estado bajo una prueba donde tenía que demostrar sus convicciones. En este momento lo está. Versículo 9 en adelante. La multitud dijo, no, no queremos a tus hijas. Hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya estás actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Ahora Lot iba a entrar en el juego de la orgía junto con los dos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Lot se salvó de milagro de un abuso homosexual, de no ser por lo que dice el versículo 10, de no ser por la gracia de Dios. Lot no solo fue salvado de las llamas del azufre que caerá más tarde, sino de una orgía sodomita, de no ser por la gracia de Dios. Estamos frente a un texto que describe la bajeza humana, todo lo que el ser humano es capaz de hacer. Las generaciones pasadas ignoraban estas cosas. Muchas generaciones, especialmente nuestros abuelos, pensaban que el ser humano no podía hacer esto. Pero hoy, a través de las redes sociales y la internet, el ser humano puede hacer una barbaridad de cosas. Y ahora es público, ahora es visible. El ser humano está siendo exhibido, está sacando a luz lo que es. Es una putrefacción. Hermanos, el pecado no se debe tomar con ligereza. El ser humano está podrido hasta los huesos. De no ser por lo que dice el versículo 10. Pero los dos hombres extendieron la mano de manera milagrosa y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y vean lo que pasó en el versículo 11. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, que estaban sedientos, lujuriosos, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Y tú dirás, ahí paró el deseo, el apetito lujurioso. No, de manera que se cansaban, siguieron a pesar de la ceguera tratando de hallar la entrada. No se retiraron a sus casas, siguieron a pesar de su ceguera. Los huéspedes de Lot parecían hombres, pero eran más que hombres. Los dos ángeles eran representantes de Dios que estaban visitando Sodoma. Y el recibimiento que le dan a estos representantes de Dios es abominable. Y por lo tanto, ellos en este momento reciben una probadita del juicio divino que recibirán más tarde. La ceguera era solo una probadita del juicio mayor que vendría sobre ellos en unas horas. Porque a la madrugada llovería sobre estas ciudades fuego y azufre. Detengámonos por ahí un momento. Dios ama la sexualidad santa en el matrimonio. Él creó la sexualidad dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. Tristemente, hoy tengo que aclarar eso cuando hablo de matrimonio. Tengo que decir entre un hombre y una mujer. Pero así como Dios ama el sexo en el matrimonio, así Dios odia el pecado sexual fuera del matrimonio. El pecado sexual fuera del matrimonio, el pecado sexual homosexual, el pecado sexual zoofílico, necrofílico y todas las formas que el ser humano caído ha inventado para su propio placer. Vamos a buscar Levítico, por favor. Busca en tu Biblia, Levítico capítulo 18. Levítico 18. Y vean lo que dice el versículo 1. Y el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, aquí Dios está preparando a su pueblo para la entrada a la tierra de Canaán, y les dice, yo soy el Señor su Dios. Ustedes, los israelitas, no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, pero tampoco harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Bueno, ¿cómo andan esos egipcios? ¿Cómo viven esos cananeos? Versículo 7. Vean cómo viven los egipcios. Y esto era en la antigüedad, hermanos. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. Así vivían los egipcios, los cananeos paganos, las culturas primitivas, revolcándose en su pecado, ignorando la sabiduría y la santidad de la Escritura. Así vivían. Y cuando este pueblo de Israel va a entrar a esta tierra de tinieblas y de oscuridad moral, Dios les dice: ustedes no van a ser así, no van a vivir así. Versículo 20, Levítico 18, 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, o sea, adulterio. 22. No te acostarás con varón como los que se echan con mujer, o sea, homosexualidad. Versículo 23. No tendrás trato sexual con ningún animal, zoofilia, o sea, esto no es un invento. Contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Es una perversión el juicio de Dios. Esa es la conclusión divina. Versículo 29. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan, ¿qué pasará con ellas? Serán exterminadas de entre su pueblo. Obviamente esto no es bien recibido por una cultura que hoy dice que esto es bueno. Al igual que en Sodoma, Egipto, Canaán, nuestra sociedad presente en pleno siglo XXI está pervertida hasta los huesos. Si no, vean lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos al Nuevo Testamento y veamos Romanos 1. Ahora Pablo escribiéndole a los que viven en Roma, un par de milenios después de escribirle a estos egipcios, cananeos, sodomitas. Romanos 1, 21 dice: pues aunque conocían a Dios, esto hablando de la humanidad en general, conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Alguien dirá: bueno, ¿cómo los mayas, cómo los sodomitas, cómo los incas, cómo esas culturas conocieron a Dios? Bueno, ¿qué dice el versículo 21? Sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su no su corazón fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a la impureza. Vean, cuando ellos no dieron gloria a Dios, aunque le conocían a través de la creación, sino que adoraron a la criatura antes que al Creador, dice ahí el capítulo 1, ellos rechazaron adorar al verdadero Dios y adoraron a la criatura. Los mayas adoraron a la serpiente emplumada, ¿no? Los incas, las culturas primitivas, adorando a la creación, a las estrellas, al sol, antes que al Creador. Versículo 24, este es el juicio de Dios. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y obraron y adoraron y sirvieron, aquí está el pecado, a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Pecado que Pablo tacha, pecado contra natura, dice el en latín. Versículo 27. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Saben por qué hoy se está permitiendo esta ideología? Dios lo está permitiendo. A ver hasta dónde van a llegar. Y están avanzando mucho. Dios los ha entregado y están llamándole a lo perverso bueno. Y Dios lo está permitiendo, porque el juicio de Dios se avecina. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Versículo 29, están llenos de toda injusticia. Porque no solo es una cuestión de lujuria en sus corazones, esta gente también Están llenos de injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. No piensen que esas personas que defienden esta ideología son justos, son santos, son rectos, son puros. Están acompañados esos pecados de toda una plenitud, ¿no? Hay todo un espectro de pecados. Versículo 30, versículo 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. ¿Qué dice el canto de los homosexuales de San Francisco? Vamos por tus hijos. Nosotros los vamos a evangelizar, los vamos a adoctrinar. No tienen ningún respeto por los padres. Desobedientes a los padres. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, porque lo saben, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vamos a 1 Corintios 6 ahora. Primera de Corintios 6, 9. Dice Pablo, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Porque hay gente que se engaña pensando que no es así. No se dejen engañar, dice la Escritura. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, le dice Pablo a los hermanos en Corinto. Ahí en la iglesia se leyó esta carta. Ya, esto eran algunos de ustedes, dice. Pero fueron lavados. O sea, hay esperanza, hermanos. No estamos desde aquí haciendo solamente una crítica agresiva, falta de amor. Estamos denunciando el pecado, pero con la esperanza de que ellos se arrepientan. Y vean lo que pasa. Muchos ya vinieron. De hecho, hay testimonios de gente que fueron parte de esos lobbies, tanto feministas como homosexuales, LGTB. Y ahora han venido a la fe y están cambiando por la gracia de Dios. De hecho, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, muchos de ellos ahora están en contra de esos mismos lobbies. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta es nuestra esperanza. No es una denuncia agria, molesta, sino es una denuncia firme y fuerte, esperando la misericordia de Dios para que se arrepientan y vuelvan a Jesucristo. Hay perdón en Cristo Jesús. Sodoma es digna de recibir el castigo. Y aun cuando Dios les visitó, ellos rehusaron la gracia de Dios y recibieron de manera abominable la visita de Dios. Número 2, regresando a Génesis 19. Lot debe huir de Sodoma. La única luz que alumbraba en la oscuridad de Sodoma debía salir. Hubo tiempo para que los sodomitas vieran el testimonio de Lot, que aunque no era un creyente firme y fuerte, era una luz pequeña, un ejemplo de buscar a Dios. Ellos nunca buscaron a Dios. Y ahora Dios les envía mensajeros. Y no quieren nada con Dios. Así que, tanto los ángeles como Lot debe huir de Sodoma. Versículos 12 en adelante. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, los ángeles, ¿verdad? ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. La esperanza se acabó para ellos. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Dios pudo haber destruido a estos hombres, a esta ciudad, en el mismo instante en que querían violar a los ángeles de Dios. En ese momento, más que una ceguera, pudo en ese momento destruir todo. Pero, ¿qué dice la Escritura de Dios? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y no lo hizo. Retrasar unas horas la destrucción de Sodoma tenía como objetivo darle tiempo a Lot para salir de la ciudad. Y también a todo aquel que se arrepintiera de sus pecados. Versículo 14. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Miren cómo contestan los sodomitas. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba y carcajearon. No les duraría mucho esa carcajada. Lot titubeaba a pesar de todo. Tuvieron que pasar varias horas desde medianoche hasta la madrugada para que finalmente Lot saliera. Y no salió por su propio pie, por cierto. No salió por su propia voluntad. Vean, versículo 15. Al amanecer, miren cuántas horas habían pasado. Lot sigue todavía en la casa, ahí en Sodoma. Los ángeles apremiaban a Lot diciendo: por favor, Lot, levántate. Toma a tu mujer y a tus hijos que están aquí para que no sean destruidos en el castigo. Estaban más preocupados los ángeles que el mismo Lot. Versículo 16, pero Lot titubeaba. O sea, si fuera por él, si hubiese sido por él, ahí se queda en Sodoma. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ángeles? Entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y los sacaron a fuerza, a rastras, fuera de la ciudad. Fue por la gracia de Dios y por la intercesión de Abraham, que había intercedido por ellos, que Lot libró el pellejo. Versículo 17. Cuando los habían sacado fuera, uno de los ángeles le dijo: ahora ya estás fuera, pero no te quedes aquí. Huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te... Vean, estas instrucciones son claras, son importantes. No te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores, miren Lot, verás. No, por favor, señores míos, dice Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte. No sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña? Para salvar mi vida. Versículo 21, y él le respondió: bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que me has hablado, porque era parte, el nombre de la ciudad está en el siguiente versículo. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Zoar era parte de las cinco ciudades, ¿se acuerdan? Del valle de Sidim, que en el capítulo 13 pelearon contra los cuatro reinos orientales: Zoar, Zeboim, Sodoma, Gomorra y una más que se me escapa en este momento. Pero el ángel decidió no destruir Zoar para cuidar a Lot, por la petición de Lot. Número 3. La destrucción de Sodoma, versículos 24 al 29. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Finalmente, después de mucho ruego, de mucha súplica, de mucha exhortación, mucho llamado, finalmente el juicio de Dios se hace efectivo. El juicio de Dios sobre los perversos sodomitas no era ninguna broma, como habían dicho los yernos de Lot. Fuego y azufre llovió sobre toda la región. Literal, hermanos, literal. Ese día fue un infierno para esa región. Algunos se preguntan, ¿y de dónde sacó Dios tanta sustancia inflamable para consumir esas ciudades? Bueno, estamos escudriñando Génesis, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos, ¿y qué puso en los cielos? Una multitud de galaxias y vías lácteas, y en cada una de ellas multitudes y miles de millones de soles. ¿De qué están compuestos las estrellas solares? de incandescentes sustancias flamables. De hecho, los científicos dicen que las estrellas más frías son las de color rojo. Están a 3.500 grados. Esas son las estrellas más frías. Dicen también los científicos que las estrellas más calientes son las de color azul, las que se ven de color azul. Esas llegan a tener, a estar por sobre los 30.000 grados centígrados. Con solo tomar un poquito de nuestro sol, ¿no? Una gotita de sustancia, pum, lanzarlo a la Tierra, ¿no? Con eso destruyes, sino que el planeta completo. El objetivo de Dios era destruir esta región, el Valle de Sidim. En el capítulo 13 se describe ese valle como el huerto de Edén, hermoso y perfecto. Hoy, estuve ahí hace 13 años, es un total desierto, sumergido en un mar muerto, como su nombre lo dice. No produce absolutamente nada de vida. En el sur del mar muerto yacen estas ciudades que un día Dios castigó con fuego y azufre. Versículo 26. Los ángeles habían dicho, no volteen atrás. ¿Qué dice el versículo 26? Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Alguien dirá, bueno, qué mala onda, ¿no? Bueno, ¿qué significaba mirar hacia atrás? Mirar hacia atrás no es solo el voltear a ver por curiosidad. No, hablaba de su corazón. Es decir, mi vida, mi ciudad, mi pasado, ¿a dónde voy? Su corazón estaba enganchado a esa vida, a ese estilo de vivir. Y no quería soltar. Ese es el pecado. No es que qué mala onda mirar por curiosidad y te castigan por eso. No, es que su corazón, esta mirada refleja lo que hay en su corazón. Versículo 27. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor el día anterior, la tarde anterior. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot, Abraham vio con sus propios ojos cumplir las dos palabras, las dos promesas. Número uno, el juicio sobre Sodoma. Pero un año después también verá cumplirse la promesa de el bebé. Tendrá en sus propios brazos a su bebé. Dios cumple su promesa. Así como Dios pudo fácilmente consumir una ciudad o un grupo de ciudades con fuego y azufre, de la misma manera pudo crear todo un infierno de fuego para todos aquellos que siguen la perversión de Sodoma. Hay gente que hoy en día no cree en el infierno. Dicen que no es bíblico. Pues vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Mateo 25, por favor. Busca en tu Biblia Mateo 25 y después iremos al penúltimo libro de la Biblia, Judas capítulo 1. Dice Mateo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hablando de Cristo Jesús, hablando de la segunda venida de Cristo, venga en su gloria y todos los ángeles con él, ya no serán dos ángeles que vendrán con Jesús, sino todos sus ángeles, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, mi derecha, ¿verdad? Y a los cabritos a la izquierda. Versículo 41. Les dirá a los de la derecha, bien hecho, ¿verdad? Pero ¿qué les dirá a los de su izquierda? Versículo 41. Entonces dirá también a los cabritos de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado. Originalmente no para el ser humano, hermanos. El infierno no fue creado para las personas. Versículo 41. Que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también irán allí aquellos cabritos que no creyeron en el Evangelio, que rechazaron la palabra del Señor. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. junto con el diablo y sus ángeles. Vamos a Judas, capítulo 1, penúltimo libro de la Biblia. Dice en el versículo 7: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, ¿para qué está ahora para nosotros? Son exhibidas como ejemplo, ¿se dan cuenta? Son ejemplo para nosotros, al sufrir el castigo del fuego eterno. La destrucción de Sodoma, hermanos, es un ejemplo del infierno. Dios pudo, con una pizca de azufre, destruir una gran región. También dice la Biblia que ha preparado todo un infierno, todo un lugar para el diablo y sus ángeles, y todos aquellos que se alían, no con el linaje de la mujer, sino con el linaje de la serpiente. Regresemos a Génesis 19, ya para terminar. Me faltan 10 hojas nada más. Y número 4. Tú dirás, el pecado ya se castigó, ya se borró con fuego. Número 4, la perversión no se quedó en Sodoma. Versículos 30 al 38. Dice: Lot subió de Zoar y habitó en los montes. Miren, finalmente se fue a los montes. Se fue a los montes y sus dos hijas con él. ¿La mujer dónde había quedado? Había quedado como estatua de sal. Pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino, vamos a emborracharlo a nuestro padre. Y vean, y acostémonos con él para preservar, miren la razón. El fin justifica los medios, dice el mundo, ¿verdad? No, la Biblia dice, no hay fin que justifique un medio impío. Para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La perversión y la maldad no quedaron en Sodoma, se fue con ellos. Y así es el pecado, hermanos. Aunque tú quieras huir a China, Timbuktu, a donde quieras, el pecado va en tu corazón. No es un cambio de geografía, es una cuestión de corazón. La filosofía inmoral de Sodoma y Gomorra había impregnado tanto la mente de las hijas de Lot, habían sido adoctrinadas, educadas en este estilo de vida, que era parte de ellas. Para ellas la homosexualidad, la zoofilia, las orgías, el incesto, no eran cosa mayor, eran cosas ordinarias para ellas. Y sin ningún reparo planearon y decidieron quedar fecundas por su propio padre, sin ningún rubor en sus rostros. Al ver que no habían hombres en el país, planearon esta despreciable iniquidad. El pecado, cuando impregna la mente del ser humano, lo lleva a iniquidades despreciables. Versículo 37. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Ya saben de dónde salió Moab. Versículo 38. En cuanto a la menor también, ella dio a luz un hijo y lo llamó Benamí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Los dos hijos nacidos de este incesto llegaron a ser padres de dos naciones, de Moab y Amón, que llegarían a ser después enemigos de Israel. De hecho, hasta el presente, ¿verdad? Todos los que rodean Israel están en guerra con Israel. La Biblia termina el capítulo 19 y no nos dice cómo terminó la historia de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Cómo murió? ¿Dónde vivió el resto de sus años? No lo sabemos. Abandonado y triste, violado por sus propias hijas, en una montaña, en una cueva. Conclusión. Versículo 30, vean lo que dice nuevamente. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Este es el triste final, el triste cuadro de un hombre cuya aspiración siempre fue el materialismo. Después de tenerlo todo, ¿se acuerdan cuando se peleaba con los rebaños de Abraham, los empleados de Lot contra los empleados de Abraham, porque ya no cabían en la tierra? Después de tenerlo todo, riquezas, familia, ahora termina como un ermitaño, violado por sus propias hijas. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó a Lot? Viviendo con Abraham, un hombre de fe, no perfecto, pero que podía compartirle el evangelio. ¿Dónde comenzó su caída? ¿Fue accidental su caída? No, la caída de Lot no fue accidental. Toda caída comienza con una pequeña decisión equivocada mucho tiempo atrás. En el caso de Lot, comenzó cuando Abraham le dio la oportunidad de escoger el lugar a donde quería ir a vivir. Lot, cuando vio el valle de Sidim y estas ciudades, no dudó ni por un momento en escoger Sodoma. Vean lo que dice Génesis 13. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Versículo 11. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Ahí comenzó la caída de Lot. Lot estaba en busca del sueño americano, digo, del sueño sodomita. Se me escapó. A Lot no le importó que en este lugar su fe se apagaría. Amaba la ciudad de Sodoma. Desde que la vio, se enamoró de ella y fue poniendo sus tiendas. Hasta después lo encontramos en el capítulo 14, ya en plena ciudad. Ya en el capítulo 18 ya es autoridad en Sodoma. Pero, alto, no juzguemos tan severamente a Lot sin examinarnos nosotros mismos. No seamos tan severos con Lot sin primero mirarnos a nosotros mismos. Porque nosotros también, al igual que Lot, hemos escuchado, hemos visto en un Abraham el Evangelio. Hemos escuchado la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y aún así, en muchas veces estamos más ocupados, más preocupados, invirtiendo nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, más en nuestros sueños personales, ya sea materialista, ya sea sueños de sexualidad, del matrimonio perfecto, de la familia perfecta, de la buena vida, del confort, del buen futuro, ¿no? Mientras nuestra vida espiritual está por los suelos, es secundario. Dios sí nos queda tiempo. El ministerio, la obra, la vida, la fe, el discipulado sí nos queda tiempo. ¿Y saben qué dice Jesús al respecto? No busquen este pasaje. Les voy a leer Mateo 11:23. Jesús les dice a Capernaum, una ciudad donde se habían hecho muchos milagros, y a pesar de eso, rechazaron a Jesucristo. Y les dice: ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? No, dice Jesús, hasta el Hades descenderás. ¿Por qué? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta, hablando de Sodoma, hubiera permanecido hasta hoy. Ahora, en Mateo 10:15, dice Jesús también: en verdad les digo que en el día del juicio final será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, miren, que para esa ciudad, que para toda ciudad que ha escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Sodoma no tuvo todo el Evangelio, Abraham no tuvo todo el Evangelio completo, como tú y como yo. Se nos ha predicado, se nos ha enseñado el Evangelio completo. ¿Estás tomando el Evangelio con seriedad? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Tus propios anhelos carnales, materialistas, sueños, humanos o Dios? ¿Es la voluntad de Dios tu anhelo, tu búsqueda, o es tu propia voluntad? Segunda de Pedro 2:6, también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Cristo es el Salvador, es verdad, pero también es el juez, y un día hará juicio sobre todos. Padre, delante de ti venimos hoy, arrepentidos por nuestros pecados. Y sí, Señor, hemos priorizado nuestra vida como si fuera nuestra, como amos de nuestro destino, preocupados por nuestro confort, por nuestros anhelos, descuidando nuestra relación contigo. Perdónanos, Padre Celestial. Perdona nuestra iniquidad, porque la Biblia dice que el juicio será más severo sobre nosotros que contra Sodoma. Y ya hemos visto hoy cómo fue el juicio sobre Sodoma. ¿Cómo será sobre nosotros entonces? Señor, ¿quiénes somos nosotros? Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, Padre. Ayúdanos a dejar de vivir mediocremente, alejados de ti. Cristo ya, tu Hijo, ya murió en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir completamente entregados a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.